Sigue encendida la linterna a esta hora, que son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora llega desde Francia. Allí el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, acaba de ser imputado por supuesta financiación ilegal en su campaña electoral en 2012, París-Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy ha sido inculpado por financiación ilegal de su campaña para la presidencia de 2012 por haber superado el límite de gastos permitido por la ley electoral y que estaba fijado en 22 millones y medio de euros. Sin embargo, su abogado se ha mostrado satisfecho. El affaire llamado Big Malion, con el que nos golpean las orejas desde hace dos años, no concierne al presidente Sarkozy. Y es que no ha sido inculpado por uso de falsedad y ni abuso de confianza en este affaire Big Malion, por el que se crearon facturas falsas por alrededor de unos 18 millones de euros para ocultar los gastos que sobrepasaron la campaña electoral de Nicolas Sarkozy.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico, hablando de dinero. Contamos noticias antes en la Crónica General de la Actualidad con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo, como siempre a esta hora. Pedro Sánchez agradece las formas y la disposición de Albert Rivera.
Mañana los equipos negociadores de los dos partidos se volverán a reunir para intentar avanzar en un posible acuerdo para la investidura de Sánchez. El líder socialista, además, ha asegurado estar dispuesto a reunirse con Pablo Iglesias, pero solo si es para firmar un acuerdo.
Los servicios jurídicos del Parlamento Autonómico de Cataluña ponen pegas a las leyes de la llamada desconexión con España.
Han sugerido a Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP que replanteen las vías para tramitar estas leyes. En un informe advierten de que si se llevan a cabo mediante mociones conjuntas y sin apoyo de otros grupos, podría tratarse de un acto arbitrario.
El Ayuntamiento de Madrid ordena reponer el monumento al alférez provisional.
Este había sido retirado por sorpresa el pasado 29 de enero por operarios del Ayuntamiento. También será devuelta la lápida dedicada al falangista José García Vera, panadero de profesión, que fue asesinado antes de la Guerra Civil.
El tiempo. Esta noche será la más fría en lo que va de año.
En zonas del norte de Castilla y León y Aragón se llegará a los 6 grados bajo cero. La cota de nieve baja a los 500 metros en el norte peninsular y se esperan lluvias en la costa de Andalucía.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Hay en la atmósfera política de febrero un aire como de escenificación, de intriga oculta camuflada de eso que el lenguaje de moda llama postureo. El Madrid del poder huele a impostura, a tratos bajo cuerda, a contactos discretos o secretos que contradicen el guión de desencuentros superficiales presentado a la opinión pública en un frenesí diario de comparecencias vacías. Si este aluvión declarativo sobre la pura nada es real, si no oculta el sospechado tráfago de negociaciones en la sombra, estaríamos ante la clase dirigente más incompetente de la democracia. La nueva política parece tan enemiga de la transparencia como la antigua. Cuando llega la hora de hablar del poder, nadie desea hacerlo bajo los focos. Ya decía Bismarck que el pueblo no debe saber cómo se hacen de verdad las leyes, los gobiernos ni las salchichas.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Equipo económico reunido de este día, martes 16 de febrero. Rafael Pampillón, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
¿Hace mucho frío ahí fuera?
Mucho frío.
¿O te has quedado helado leyendo el papel de Podemos?
Me he quedado helado con el tiempo y con el papel de Podemos también.
También.
Esperemos que no gobierne.
Yo lo digo por Navas, porque le van a pegar un rejón en los impuestos. ¿Qué tal, José Antonio Navas? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Espero que sea el mismo que de todos. Ya sabe que mal de muchos consuelo de todos.
Ya, pero es que yo sé que a ti te duele especialmente lo tuyo.
No, no. Yo lo decía defendiendo los intereses de todos los españoles, ¿eh? Incluyendo los suyos también. Pero vamos, confiemos en que como nos han sacudido tanto, ya queda poco margen para sacudirnos más, ¿eh?
Van a dejar a Montoro en un becario.
Van a dejar un becario a Montoro. Vale.
Sí. Esto deja a Montoro de becario, ¿verdad que sí, Bismano?
Sí.
Que está claro. Recordamos que el día nos deja el problema de dos empresas, por empezar con la crónica económica de la jornada, la primera, Vitaldent.
Sí, desde primera hora, Juan Pablo, venimos contando aquí en COPE la operación policial contra la cúpula de la cadena de clínicas dentales. Hay 13 detenidos, entre ellos el dueño Ernesto Colman, un uruguayo que huyó de la crisis económica argentina y que se hizo rico en nuestro país con este negocio, hasta el punto de contar en su patrimonio con un avión, palacetes, caballos. Los gestores tenían hasta un pueblo en Lérida. ¿De qué se les acusa? De un fraude millonario a sus franquiciados. Exigía que les pagaran hasta un 10% del beneficio en metálico, dinero que no declaraban a Hacienda, sino que lo sacaban fuera de España, a Suiza, a Luxemburgo. Luego esos euros se reinvertían, se blanqueaban en nuestro país en los bienes de lujo que hemos apuntado hace un minuto. La pregunta ahora es qué va a pasar con los centros de Vitaldent, más de 400 en total, con los clientes. Hay lógica preocupación, las organizaciones de consumidores piden no iniciar nuevos tratamientos, pero en principio no debe haber problemas para que sigan funcionando. El presidente de la Asociación Española de Franquiciadores, Xavier Baronrat, ha dicho en COPE que espera que este escándalo no afecte al modelo.
Yo espero que esto, que es un caso que además viene dado por un tema absolutamente ajeno al sistema de franquicias, pues no afecte más al sistema como tal.
Algunos sí han empezado a pedir ya que se revise el modelo de franquicias cuando afecte a la salud. El caso Vitaldent se conoce el día en el que la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de cárcel a Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de dinero de los clientes de Marsans, la misma jornada en la que han declarado allí la antigua cúpula de Abengoa en preconcurso de acreedores. El expresidente Felipe Benjumea ha echado la culpa al gobierno, a su reforma eléctrica. Le ha dicho a la juez que la compañía no estaba tan mal, según ha contado Felipe Izquierdo, abogado de los bonistas.
La sociedad Abengoa no tiene ningún problema, ni lo ha tenido ni lo tiene, y que es un problema puntual de liquidez.
Ningún problema salvo el de liquidez, que ya es bastante. Es lo que le ha dicho la juez Felipe Benjumea. El fiscal ha solicitado que se le retire el pasaporte.
Luego siguen goleando, no es para menos, las propuestas económicas de Podemos. Como hemos comentado en el confidencial de La Linterna, a las 8:15, con Jauregui y Quevedo, algunos están con el susto bien metido en el cuerpo.
Recuerdo que Podemos ha planteado un aumento del gasto de casi 100.000 millones de euros en 4 años, una fuerte subida de impuestos. Se acaba de referir a esa propuesta el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Creo que tampoco es bueno crear falsas expectativas. En fin, 96.000 millones de euros en una legislatura, pues simplemente decirlo, pues ya está todo dicho y respondido. Pero sí que creo que es importante plantear algunos elementos de fondo que ha planteado el Partido Socialista y que también está planteando Podemos, como es hacer una reforma fiscal en nuestro país. Bueno, pues yo creo que hay elementos comunes.
Vamos, que no a lo del gasto, lo de los impuestos ya veremos. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, asegura que son medidas que nos volverían a situar en lo peor de la crisis.
Cualquier agenda que esté basada en el incremento del gasto público, en el incremento de los impuestos, en el incremento del déficit público, nos volvería a poner inmediatamente en la situación que teníamos en el año 2011.
Es decir, nos volvería a dejar al borde del rescate.
Para los expertos, lo que plantea Podemos es una locura.
El catedrático de Hacienda de la Universidad de Alcalá, Manuel Lagares, ha estado con Herrera, ha dicho que no hay economía que aguante esas propuestas.
Si intervenimos mal la economía, que es la tentación de la izquierda tradicional, pues acabaremos agotando la capacidad de crecimiento. Entonces, si no crecemos, no podemos distribuir adecuadamente, habrá más paro, crearemos más pobres, no más ricos, más pobres.
Sin embargo, los sindicatos aplauden las propuestas de Podemos, y es que, según asegura el secretario general de Comisiones Obreras, el giro social no sale gratis.
Creo que España necesita un giro social. Sé que los giros hay que pagarlos y, por lo tanto, necesita una apuesta económica, fiscal, laboral, distinta.
Distinta y que pagarían nuestros bolsillos. Por cierto, que hablando de impuestos, el gobierno catalán ha confirmado que en marzo se implanta el que gravará los pisos vacíos en zonas de acreditada demanda.
En la bolsa ha vuelto a pesar el precio del petróleo.
Un 0,6% se ha dejado el IBEX, se aleja por tanto de los 8.200 puntos. Destaca el desplome de técnicas reunidas después de anunciar un menor beneficio. El mercado, lo has comentado, ha girado a la baja tras conocer que Rusia y 3 países de la OPEP, Arabia Saudí, Qatar y Venezuela, han decidido congelar la producción en los niveles de enero. Estamos de acuerdo, señalaba el ministro saudí de petróleo, en mantener la producción. Eso ha frenado el rally que llevaba el barril y las bolsas. Dos cosas más. Nos acaba de convocar Bankia para mañana. Todo indica que para anunciar el arbitraje, la solución para los minoristas y poner freno así a la avalancha de demandas por la salida a bolsa después de la sentencia del Supremo. Y el Nobel Eric Maskin nos ha desvelado el ganador este año del premio BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
I'd like to announce that this year's winner is Robert B. Wilson.
Robert Wilson es catedrático en la Universidad de Stanford. Por su utilización de la teoría de los juegos, se le da el premio por su contribución al análisis de interacciones estratégicas cuando los agentes económicos tienen información limitada y desigual.
Game theory, it provides more power in analyzing...
La teoría de los juegos, nos ha contado Wilson, proporciona poder en el análisis de comportamientos estratégicos y la capacidad de ver las diferencias en la información entre los participantes.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna con Rafael Pampillón y José Antonio Nava. Estaba yo pensando si el profesor Wilson es capaz de arreglarnos el problema que tenemos después de las elecciones con la teoría de juegos, Rafael Pampillón, ¿o no?
La verdad es que la situación es complicada.
¿Tú sabes quién era experto en teoría de juegos?
Varoufakis,
el exministro de Finanzas griego, Varoufakis.
Varoufakis.
Se quería y ahora quiere montar un juego, quiere cambiar el euro, quiere ponerlo todo patas arriba, ¿eh? Esto es de las teorías de juegos, son inquietantes.
Con la Colau, sí.
¿Qué os parece lo que ha dicho Sánchez a las propuestas económicas de Podemos? Porque claro, dice, bueno, esto lo quitamos. Pero hombre, en la reforma fiscal, en subir los impuestos, estamos de acuerdo.
¿Cómo subir los impuestos?
Es que eso ha dicho Sánchez.
Que lo de gasto, ¿no? Lo de la reforma fiscal, bueno, que sí, que es necesario hacerla.
Bueno, estamos en una sociedad envejecida, una sociedad que gasta mucho dinero, que está endeudada. Y lo que necesitamos es ahorrar, no gastar. Lo que necesitamos es reducir el gasto público y no aumentarlo. No podemos subir más los impuestos porque aumenta la economía sumergida, la economía informal. No podemos subir más los impuestos porque desanima la actividad económica. Hemos de transitar de unas administraciones públicas que son muy ineficientes para la gente que tienen, mucho más ineficientes que el sector privado. Ahí vemos la crisis bancaria, cómo ha sido la banca pública, las cajas de ahorro, las que funcionaban mal. Hemos de transitar hacia unas administraciones públicas más eficientes, más equilibradas, menos deficitarias, con un tamaño más pequeño. Yo creo que estamos haciendo las cosas en sentido contrario al camino que se debe seguir.
Pero ahí sí tenemos un dato, ¿eh? Es interesante porque se viene hablando en las últimas horas que es inaceptable el programa de Podemos económicamente hablando, pero el secretario general del PSOE, ya lo decíamos aquí anoche, dice, esto es como la lechuga, decía, hay que quitar unas cuantas hojas y vamos a ver cuál es el cogollo del meollo, es decir, claro, aquí, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Oiga, pues seguramente en hacer lo contrario que del sí, primero echar al PP y luego subir los impuestos a los ricos.
Sí,
primero, eso están de acuerdo en las dos cosas.
Bueno, el primero, el cordón sanitario contra el PP, que ya puso en marcha Zapatero, pues ahora consolidarlo, ¿no? Atarlo del todo. Pero eso no creo que esté en el cogollo de sus negociaciones. Eso está casi en el ADN de sus planteamientos programáticos. Yo creo que en el cogollo de sus negociaciones, y sobre todo en la parte que nos ocupa, que es la economía, pues casi es peor el remedio que la enfermedad. Porque, claro, Podemos está hablando de gasto, ¿no? De 90 y tantos mil millones.
96.000 en 4 años.
Cerca de 100.000 millones en 4 años, a razón de 25.000 por año. Bien, bueno, pero eso puede entenderlo la sociedad. Estoy jugando un poco de manera sarcástica, pero para hacerme entender, para explicarme. Eso la sociedad puede entenderlo en tono positivo. Va a haber más gasto, vamos a tener más disposición de servicios públicos. Luego hablamos.
Claro.
Pero claro, lo que es peor es lo que dice Sánchez. Sánchez dice, no, ni siquiera gasto, pero yo subo los impuestos. Oiga, ¿pero usted para qué sube los impuestos? Porque si usted sube los impuestos para financiar ese gasto adicional de 98.000, el planteamiento es coherente. Otra cosa es que sea equivocado y sea discutible y no nos guste, pero es coherente. Pero lo peor ya, el remate del tomate, es que me digan que le quito la hojarasca del gasto, pero sigo subiendo los impuestos. Bueno, entonces
te digo una cosa, en el plan de Podemos leña al que gane más de 60.000 euros.
Bueno, bien, no, y también yo creo sinceramente que en el plan del Partido Socialista, porque recordemos que con Jordi Sevilla, cuando le planteamos en aquella entrevista previa a los días anteriores a la campaña electoral, la que se hizo antes de la campaña electoral, cuando él se incorporó al proyecto de Pedro Sánchez, él se negaba a querer establecer una cifra, pero reconocía que efectivamente que a partir de ese entorno de ingresos más o menos brutos de 60.000 euros al año, pues efectivamente podía sí. asumirse una subida de impuestos. Pero yo estoy aquí con lo que dice Rafa. A mí lo que me preocupa es que lo que subyace detrás de la lechuga, sea la hojarasca o sea el cogollo, me da lo mismo, es el mantenimiento de la gran asignatura pendiente que tiene este país, claro. que es reducir el gasto público improductivo, insisto, por la vía de un recorte de las administraciones públicas.
Aparte que hay que considerar otra cosa.
Que también lo pueden hacer.
José Antonio, estamos en una situación en que Arabia Saudí no quiere recortar la venta de petróleo y está vendiendo activos en los mercados. Están bajando las bolsas. La banca italiana está sufriendo mucho. China no se sabe si crece o no crece, porque los datos no son fiables. Estados Unidos lleva 4 meses con caídas en la producción industrial. Los emergentes están sufriendo por la caída de los precios de las materias primas. Europa tampoco está bien. En ese contexto, no se puede descartar una crisis económica española que puede venir agravada por esta situación política. Y hay que estar preparados para esa crisis. Hay que estar preparados y a veces el desempleo puede aumentar como consecuencia del parón en la inversión y en el consumo que se está produciendo o se puede producir ante esta falta de gobierno eficaz y un gobierno fuerte que ponga orden en la casa, pues lógicamente puede producir desempleo y habrá que pagar esas prestaciones por desempleo. Si quieren bajar la edad de jubilación, que qué barbaridad en el siglo XXI que la gente a los 70 años está en el sector servicios, pues plenamente capaz de seguir trabajando, a mí me parece que bajar de 67, que íbamos a llegar pronto, a los 65, es más gasto en pensiones.
Claro.
A mí me parece que es ir al revés. Y yo creo que esta crisis nos ha mostrado la ineficiencia del sector público, ¿no? y la mayor eficiencia del sector privado.
Y las medidas aplicadas han mostrado cuál era el camino de la recuperación. Yo lo que creo es que el programa o el planteamiento con el que Podemos se acerca a la negociación con el PSOE, los famosos 98.000 millones estos de mayor coste,
no dejan de ser 96.000, quítate dos, no 96.000,
si no
le
damos
pistas, no le dos más.
96.000 millones de coste, de sobrecoste en la legislatura en 4 años, yo creo que no dejan de ser un brindis al sol.
Sí.
No dejan de ser un brindis al sol.
Claro, es un trazo por eso.
Porque ellos mismos dicen que eso se hará en el bien entendido de que pactaremos con Bruselas, con la Comisión Europea, con el gobierno de Europa, un replanteamiento de los objetivos de consolidación fiscal. Y si Europa no acepta esto, pues veremos a ver, pero lo tiene que aceptar porque ya se los ha aceptado a todo el mundo. Bueno, el problema es que enarbolar estas banderas ahora, en este momento en el que efectivamente la economía mundial atraviesa una situación crítica, con determinados avatares a punto de empeorar la situación internacional, enarbolar, insisto, estas banderas es negativo. Es negativo porque puede alterar algo que sí se había conseguido durante esta legislatura, que era recuperar la confianza de los mercados internacionales. Ya sé que hablar de los mercados es apelar a un concepto abstracto que no necesariamente es amigable para el ciudadano. Pero sí es cierto que al final tenemos unos niveles de deuda que de una forma u otra hay que financiar. Tú puedes pedirle al señor Draghi que te ayude. Y tú puedes incluso convencer a la Comisión Europea de que te ayude. Yo vamos a ponernos en ese escenario, en el mejor de los escenarios posibles desde el punto de vista de lo que es la acción política. Yo reconozco, honestamente, que España debe hacer valer más su peso en las instituciones europeas y en determinados momentos recordar a Europa y conseguir una cierta flexibilidad en las condiciones de consolidación fiscal. ¿Eh? Porque no todo se reduce a meter el acelerador a la austeridad. A veces en cuando hay que manejarse en las curvas de una economía que es bastante volátil en estos momentos. Pero lo que sí tengo claro es que con independencia de que lo que consigan en la diplomacia comunitaria están los mercados. Y a los mercados no los convences. Y los mercados te crujen, porque en cuanto les des mensajes negativos para su certidumbre financiera,
claro,
los mercados te meten un sobrecoste a la hora de financiar.
Claro.
Entonces, ¿qué queremos? ¿Acumular intereses y, por tanto, deuda futura para dejar a nuestros hijos una hipoteca cada vez mayor?
No solo intereses, es acumular por el déficit público deuda.
Correcto.
Y con la deuda los intereses.
Eso quiero decir.
Pero lo que Eso es decir. Evidente es que en este momento no podemos hacerlo porque también Portugal lo ha intentado y le ha dicho a la Comisión, ah sí, pero no impuestos directos, porque no puedes seguir grabando los impuestos directos porque te echas abajo el ahorro. Es decir, la renta personal, cuando la grabas con el IRPF te queda renta disponible, consumes, ahorras, pero si te queda poca renta disponible, consumes y el ahorro se reduce y dependes más de los mercados internacionales. ¿Qué le ha dicho la Comisión? Sube los impuestos sobre el tabaco, sobre la gasolina,
impuestos
sobre las autopistas
medioambientales,
que sufre todo el mundo, los indirectos los sufre todo el mundo, no los ricos, y eso es malo para una economía porque sube los costes y al final no
pero
hay
si
capacidad
mismo... presidente del Banco Central Europeo ha dicho que lo que hay que hacer es bajar los impuestos para que la capacidad de consumo y de crecimiento económico
aumente.
Pero si es que al final el planteamiento es
y con ello el empleo.
Tan simple o tan complicado como lo que en los años 50 consiguió la Alemania de posguerra aplicando lo que era la economía social de mercado, sí. Y dinamizando una situación de un país que estaba deshecho después de la Guerra Mundial, apelando evidentemente al ímpetu laboral de la población alemana, pero también efectivamente jugando fuerte a facilitar que los alemanes dispusieran de mayor capacidad de compra, de mayor poder adquisitivo y de mayor dinamización económica.
Iniciativa empresarial y grandes empresas alemanas.
Exactamente.
Y ahora aquí los que parece que van a ganar son los sindicatos, lo acaba de decir el secretario general de Comisiones Obreras. Serán los sindicatos de la sanidad, los ATS, los sindicatos de la educación, los profesores de la enseñanza pública. El protagonismo lo tendrán los sindicatos del sector público y ahí veremos cómo se les va a conceder, porque
Toso habla de un cambio social, ¿no?
Dice que España
requiere un cambio social y yo digo, el cambio social que es darle más poder a la masa trabajadora, probablemente, ¿no? En detrimento del empleador, de la masa empresarial, por decirlo de una manera. Bien, a lo mejor puede estar en lo cierto. Lo que ocurre es que ¿cuál es el coste? ¿Cuál es el coste de ese cambio? Porque si el coste del cambio es que va a haber más paro.
Claro.
De Guindos ha dicho hoy que todo eso nos devuelve al 2011.
Claro, no. Yo creo que De Guindos está hablando desde una perspectiva netamente financiera, que es la que estamos comentando, ¿no? Efectivamente, nos devuelve al 2011, porque el 2011 nosotros, como decía Joaquín, estábamos en una situación previa a un rescate, pero a un rescate de la economía nacional, no solamente de la banca. Y fue en aquellos momentos, en el año 2011 y el año 2012, cuando Draghi dijo aquella célebre frase del verano célebre del año 12, de que el Banco Central Europeo estaría en disposición de ayudar al euro en todo y cuanto fuese necesario y se haría todo lo posible para evitar que los mercados se cargaran el euro. Evidentemente eso fue un chute que nos ayudó, pero lo que se ha hecho aprovechando por así decir ese viento de cola que nos daba Europa ha sido una reestructuración de la economía. Cuando Toso habla de cambiar socialmente el país, lo que está haciendo es invocando una involución de ese proceso, que a lo mejor tiene su razón política en querer que los trabajadores vuelvan a recuperar la sartén por el mango que siempre han tenido en este país desde el Estatuto de los Trabajadores de finales de los años 70. Yo lo puedo entender. Lo que ocurre es que analicemos en este momento económico, con esa situación financiera, cuál es el coste de ese cambio social para el país. Porque a lo mejor ese cambio social lo que traduce son nuevas cifras de paro.
Bueno, es que Europa ya está a unos niveles de igualdad que son superiores, por supuesto, que los de Estados Unidos, que los de Asia. O sea, aquí el igualitarismo beneficia a los que quieren seguir como están. Claro. Y perjudica, lógicamente, al que quiere evolucionar.
Progresar.
Y Europa ya tiene unos niveles muy grandes de redistribución de renta. Es verdad que en estos años de crisis se ha generado una mayor desigualdad. Pero aún así, lo que hay que conseguir es seguir creciendo para crear empleo.
Pero fíjate,
hemos pasado del 27%.
Pero la desigualdad, claro,
desempleo,
la desigualdad 27% te la da el paro.
Estamos ahora en el...
En el 21.
Claro, la desigualdad te la da el paro. Si hay algo que verdaderamente provoca desigualdad social, es el crecimiento alarmante de las cifras de paro en un país que ya tiene una base endémica de desempleo. permanente, porque
sí,
tenemos una
la parte de formación. A mí me hubiera gustado oírle a estos de Podemos qué van a hacer con la formación profesional, qué van a hacer con la recalificación de la mano de obra, cómo pero van si a permitir la innovación,
no creo que tengan un diseño,
el tamaño de las empresas,
no creo que tengan un diseño tan detallado, no lo han
la
dicho.
Productividad,
no lo han dicho,
no han dicho, no lo han dicho nada, sí, de lo que hace progresar a, mí, a un
pero
país.
A mí, pero yo ya no voy a Podemos, yo voy a un representante de los agentes sociales de toda la vida, como es el responsable de Comisiones Obreras, en este caso Fernández Tocho, cuando no se puede hablar en este país en estos momentos de que se requiere un cambio social. Pues eso ya lo sabemos, claro, y que haga sol en verano, bueno, y defender a las madres. Que digo,
no, pero
siempre,
curiosamente,
¿no?
Tocho y Méndez han vuelto a aparecer y a estar en las noticias,
bueno,
a raíz de las elecciones del 20 de diciembre, durante los últimos, bueno, 4 años,
claro,
cuando la reforma laboral les ha, claro, quitado el poder. El poder, no, en la negociación de los convenios,
efectivamente,
han desaparecido.
Claro.
Pero ahora ellos vuelven a ver
porque
la
al final,
posibilidad, porque la gran reforma que quiere hacer la izquierda en el mercado laboral es devolver el poder a los sindicatos.
Porque al final no son más que correas.
No hablan del despido, pero, es que te doy cuenta que no hablan del despido.
Claro, no. Claro,
es que ese no es el meollo del asunto.
Es conseguir recuperar parcelas de poder institucional que siempre tuvieron sobre la base de unas regulaciones que amparaban evidentemente a la clase trabajadora en un momento de transición a un nuevo modelo político en este país.
Y de una financiación del Estado a los
sindicatos. Y todo eso evidentemente subvencionado con los dineros públicos.
Es la dirección hacia Cuba, que Cuba ya va en la otra dirección. Es la dirección hacia el igualitarismo que no ha triunfado en ningún país del mundo, que han echado para atrás. Queda Corea del Norte como país igualitario, ya
Venezuela.
Se ve que no es, y Venezuela, que ha sido asesorado por estos señores de Podemos. E incluso yo creo que lo de Irán también está evolucionando hacia algo más abierto y con relaciones internacionales que llevan a que pueda progresar el país, que al final los países que progresan son los más abiertos al exterior. A mí me parece que esa senda que nos ha impulsado Podemos es muy equivocada.
El documento de Podemos cuestiona seriamente el euro, ¿eh? Porque habla de soberanía.
Claro, es
de
que
recuperar soberanía.
De recuperar soberanía. Sí.
Entonces, la soberanía que está cedida por España y todos los países del euro, de la Unión Europea, es fundamentalmente es la moneda, que no tenemos moneda, y el sistema financiero ya, la decisión está en Frankfurt. Es decir, son dos cuestiones básicas para el funcionamiento de un país.
El ideario de Podemos. El ideario de Podemos aplicado, no digo el de la negociación, desde el momento de la campaña.
98 papeles.
El ideario de Podemos, llevado a sus últimas consecuencias, exige la salida de España del euro.
Sí, sí.
Ese es el ideario de Podemos.
O quedarte como Grecia ahí, reducido a una especie de hibernación.
No, pero entonces no lo aplicas. Entonces tiene que haber un retroceso sobre ese ideario. El ideario de Podemos, al final, si lo quiere llevar a la práctica, exige que España salga del euro. Y por tanto exige la ruptura del euro. Por lo tanto, Podemos está jugando, yo honestamente lo pienso, de cara a una galería, que es su galería, su parroquia de votantes, que los quiere seguir manteniendo vivos, de cara a unas eventuales nuevas elecciones. Por eso no entiendo ni poco, ni mucho, ni nada, que Pedro Sánchez, que me imagino y me preocupa, que está dispuesto a evitar como sea las elecciones y por tanto a llegar a Moncloa como hable en estos momentos de subir impuestos, porque que el señor Sánchez, que a lo mejor tiene que comparecer,
de lo que le une con Podemos.
Bueno, ya,
de una reforma fiscal.
Pero hombre, sí, y subiendo impuestos, es que ha hablado de subir impuestos.
Claro.
Ha hablado de subir impuestos. Yo creo que eso
bueno, ha dicho reforma fiscal. Cuando hablan de reforma fiscal, tírate la cartera, Navas.
No, pero ellos han hablado de reforma fiscal y ha reconocido, yo lo he escuchado, que eso puede entrañar una subida de impuestos.
Directamente.
Pero es que decir esto hoy.
Un leñazo a partir de 60-50 mil euros.
Hoy, con una expectativa electoral a la vuelta de la esquina que existe, yo creo que responde a que él ni por asomo piensa en la posibilidad de unas nuevas elecciones. Lo cual me hace temer que vaya a estar entregado a Podemos en la negociación.
No te lo tomes como una opinión, sino como un hecho.
Como un hecho.
¿Eh? Porque en su entorno, a estas horas de la noche, lo que se dice, pero vamos, ¿alguien cree que no vamos a llegar a la investidura con un acuerdo? La pregunta es con quién. Pero eso lo están diciendo ahora mismo, vamos.
Sí, lo que pasa es que ahora ya
hablamos de
política.
¿Con quién?
Pues con Ciudadanos.
Pero con Ciudadanos exige que el Partido Popular
se abstenga.
Entonces, vamos a ver, un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos exige la complicidad, llamémosle como queramos, con la abstención, con el voto positivo, eso no es factible, pero exige la complicidad del Partido Popular, ¿vale?
Ya
¿no?
He dicho que no.
En este momento eso no está en el mapa. No sé dentro de un tiempo, porque yo el otro día lo comenté y sigo pensando que los mapas cambian.
El mapa de hoy dice que no.
Por lo tanto, estamos hablando de ir
a la vez
sea un acuerdo con Podemos.
Interna dentro del Partido Popular al presidente del gobierno.
Bueno, pero eso ya,
es el siguiente mapa.
Es el mapa de
dentro de 15 días. De otro, otro momento del partido.
Pero ahora mismo lo que dice Navas es así. Es decir, ahora mismo la respuesta es no. Con lo cual, aunque mañana se reúne el PSOE con Ciudadanos para hablar de muchas cosas, incluido el problema económico, Sánchez acaba de decir que hay que negociar con Podemos.
Claro.
Y de las cosas que ha planteado Podemos, oiga, la reforma fiscal, ¿no?
Claro, claro. La opción natural. Natural digo porque es la directa.
Y la que él quiere.
Del PSOE. Que le permite a él evitar como sea las elecciones, no digamos ya gobernar como sea, que es la consecuencia, evitar como sea las elecciones.
Y coger el poder.
Y coger el poder.
Y gobernar
poder
con Podemos.
Es sí, con Podemos, no. Con Podemos. Claro, yo digo, si Podemos está manejándose con brindis al sol,
claro. Sí.
Podríamos a lo mejor asumir que todo lo que ahora dice se queda en agua de borraja. Ahora bien, solamente el mero hecho de decirlo, solamente el mero hecho de enarborar ese discurso.
El tono activo y el tono.
Sí, pero es que eso nos está generando y granjeando la pérdida de confianza que habíamos conseguido acumular. Porque honestamente, yo creo, realmente los españoles, con sus votos, y el pueblo soberano, y hay que reconocerlo, España, el día 20 de diciembre, ha votado en contra de la economía y de la recuperación económica. Digámoslo claramente. Ahora diremos que la mayoría de los españoles, 7 millones, no hicieron eso porque votaron la opción del Partido Popular, que había sido la de la recuperación económica. Pero el resto, con independencia luego de otros conceptos, de otras críticas, de otras denuncias, de la corrupción, de todo esto que nos acosa, que influye bastante, pero el hecho consuma. Sí, pero yo voy a poner ahora un ejemplo.
Influye la gente.
La corrupción,
joven,
la corrupción
todo,
¿no? Es demoledora para la credibilidad de los políticos y para la salubridad de un sistema democrático, de acuerdo. Pero no nos engañemos, como hay corrupción, nos pegamos un tiro en el pie todos, o en la cabeza algunos, como hay corrupción. O sea, tiramos la toalla, nos suicidamos públicamente, nos quemamos a lo bonzo en la plaza pública, porque hay corrupción. Porque no nos engañemos, la decisión del 20 de diciembre de votar en contra de la política económica es un suicidio colectivo en este país. Y si no, ojalá me equivoque y lo podamos ver. Y ojalá me equivoque, porque si gobierna Podemos con el Partido Socialista, con el planteamiento, aunque sea edulcorado, que ahora mismo se pone sobre el tapete de esta negociación, vamos a perder la confianza que habíamos ganado. Y al perder la confianza en un país endeudado hasta las trancas, por no decir hasta las cejas, hasta las trancas, eso son costes para hoy y para mañana. Pan para hoy,
bueno,
hambre para hoy y hambre para mañana.
Que el gasto, a medida que se va envejeciendo la población, va aumentando. Claro, el gasto en sanidad, claro, medicina,
y puesto, ingresos,
y en pensiones.
Y los impuestos mermando.
Todo eso, claro. Sin ningún rubro o renglón que diga voy a reducir el peso de la administración del Estado porque es donde tengo un margen de maniobra.
Claro.
Porque es donde tengo un margen
al
de maniobra.
Contrario.
Al contrario.
Mira la lista.
Eso
de
nadie
cargos.
Se atreve. Claro, eso nadie se atreve. Eso ya se ha acabado. Ese discurso, ese debate que se lo reprochamos al Ministerio de Hacienda y al presidente del Gobierno, que era la reforma pendiente. La reforma pendiente, esa ya se nos ha olvidado.
De las administraciones públicas.
Ahora lo que hay que producir es una involución sobre lo que
totalmente
hemos creado. Porque lo que hemos creado se supone que ha sido malo para el país, ¿no? Por eso el voto ha sido contrario al partido que gobernaba. Bueno, esa es la lectura.
Ahora es que la recuperación llegue a todo el mundo. Ese es el mensaje que se está diciendo que tiene que llegar a todo el mundo.
El mejor cambio social que se le puede proponer al señor Toso es acabar con el paro.
Ya
y eso es a lo que los sindicatos, eso es a lo que los sindicatos deberían exclusivamente remitirse.
Público.
Bien, de acuerdo.
Eso pasa por...
De acuerdo, eso se llama interés particular en contra del interés general.
Claro,
y volvemos entonces a un país, donde se acumulan los intereses particulares y solamente surgen relaciones de conveniencia sobre la suma de intereses particulares.
El borrado cuatro años del PP, si es un, eso sí permite, lo estamos diciendo aquí en la linterna prácticamente desde el primer día. Incluso durante la campaña electoral, el borrado de los cuatro años del PP, eso sí que es un programa de gobierno. Eso une mucho.
Bueno, bien, pues entonces, pero borramos. Es que
¿Sobre qué base van a llegar? ¿Sobre lo que ha pintado Podemos en un papel? Hombre, no. Van a llegar sobre, vamos a quitar esto y esto, y vamos a coger el dinero y se lo vamos a dar a este. Y ya está.
Pero Juan Pablo, es que esa lectura que la que hacemos es que es demoledora, porque
sí, claro,
demostramos que tenemos una sociedad con una vocación mucho más destructiva que constructiva.
Sí.
Y valiéndonos todos de la convicción de que estaremos detrás de los escombros dentro de poco, igualémonos a la hora de recibir los cascotes en la cabeza. Y entonces comprémonos todos cascos para que no nos golpeen mucho los ladrillos que nos caigan. Pero eso es dramático, porque entonces no aspiramos a crear un país mejor. Queremos seguir manteniéndonos en la cola de Europa, queremos lo poco que hemos conseguido perderlo de la noche a la mañana, y en tanto en cuanto nos den a nosotros alguna subvención, poder presumir de que en este país se vive muy bien. Bueno, pues, oye, pues ese es el resultado de las elecciones. Y al final tendremos lo que nos merecemos. Y si nos merecemos eso, pues a lo mejor a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Pero ya veremos, porque el partido no está terminado, ¿eh?
No, el partido no está terminado. Por suerte no está terminado.
Lo que pasa es que, como decía esta tarde Joaquín en la redacción, si alguien decide una fecha, como ha decidido este lunes por la mañana Sánchez con Pachi López, es por algo. Si alguien dice, yo el 2 de marzo estoy preparado. Eso es lo que le ha dicho Sánchez a Pachi López. Yo el 2 de marzo estoy preparado.
Es decir, que esa fecha del 2 de marzo, hombre, se pone a instancia de Sánchez.
Sí, claro.
Que no de Pachi López.
Sí, claro. Si es que se reúnen los dos.
Ya, pero podría haber sido el presidente del Congreso el que hubiese dicho, oye, chicos, se te acaba el tiempo, sí, no vamos a estar aquí hasta la llegada,
bueno,
del hijo Zumbo.
Bueno, no creo que vaya por ahí la conversación.
Por lo tanto, se supone que el señor Sánchez propone esa fecha porque se supone que va a llegar con algún acuerdo ahí, ¿no?
Y, hombre, y entonces, para estrellarse no...
Alguien del entorno de Sánchez te diría en este momento, que es lo que están diciendo, ¿tú te crees que va a llegar sin un acuerdo el día 2? Eso te lo dicen en el entorno de Sánchez.
Pues el único acuerdo factible en este momento que puede estar...
Es el de Ciudadanos.
¿Y la abstención del PP?
¿Pero con la abstención del PP? Entonces está apelando a...
En Ciudadanos dicen eso.
Pero con la abstención del PP. Es que,
vamos, no, en Ciudadanos dicen que ellos, hoy lo ha dicho Girauta, pues están cerca de llegar a un acuerdo.
Sí, pero es que el acuerdo del PSOE con Ciudadanos puede ser factible. Ahora bien, que ese acuerdo permita alcanzar la acción de gobierno, exige la complicidad del Partido Popular.
Sin duda.
Bueno, pues entonces...
Y luego está el escenario 2, que es... Quien piensa que con el PSOE y con Podemos lo tiene más hecho de lo que parece.
Bien.
Esa es la cuestión. Bien. Ahí déjalo ahí. Pero vamos, si va a haber más linterna que longanizas.
Ahí lo dejamos, sí. Déjalo, sí, ahí. Sí, sí. Habrá que ir alumbrándolo con mucho cuidado.
Vamos, poniendo la luz, pero despacito, así, de aquí. Pim, ahí donde está aquí. A ver, Joaquín, los periódicos.
Bueno, no sé si sois rentas altas, pero algunos periódicos ya han empezado a hacer números. Por ejemplo, El Economista dice que las reformas de Podemos cuestan 24.000 euros más al año a las rentas altas. 24.000 euros.
Entendiendo por renta alta,
¿a partir de?
Bueno, según dijo aquí Sevilla, a partir de 50.000 tranquilamente.
Tranquilamente.
24.000 euros más al año, ¿no?
Mm-hmm.
Sí.
Sumen, mejor no hay que sumar nada, hay que restar.
Hay que restar.
A partir de ahora en las calculadoras ya no hace falta el símbolo de sumar.
No, es el de restar.
Basta con el de restar.
Todo el rato. A ver, Joaquín.
Vas a envidiar a Montoro todavía.
Voy a echarle de menos. Le tengo aprecio a Montoro porque además creo que Montoro es un hombre que acepta la crítica pese a todo.
Sí.
Honestamente lo digo. Sí. Honestamente. Otra cosa es que sea implacable a la hora de ejercer su papel como recaudador mayor del reino.
Acepta la crítica, sí.
Bueno, se habla mucho mañana. En todo caso, es el gran asunto de la prensa económica, de lo que ha pasado con esa cadena de clínicas dentales en la expansión, fraude Vitaldent. En El Economista, el dueño de Vitaldent desvió 217 millones de euros a Luxemburgo. Las cifras aquí van subiendo. En 5 días detenido el dueño de Vitaldent por supuesto fraude fiscal. También de otro asunto que ha pasado hoy por la Audiencia Nacional, en 5 días Benjumea, el expresidente de Abengoa, se sacude las culpas y apunta al gobierno.
Eso me parece grave, ¿no? Porque apunta al gobierno porque el gobierno le quitó la rentabilidad de sus negocios, que era de un 21% que pagábamos todos los españoles con nuestros impuestos.
Pues bien.
Es que de vez en cuando el maná se acaba, ¿eh?
Exacto.
Y luego, en las páginas de Economía de ABC, el petróleo, Arabia Saudí y Rusia acuerdan congelar su producción.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este martes 16 de febrero. Habrá que seguir alumbrando, profesor Papillón,
sí,
¿eh?
Tendrán que informarnos
para
tener más luz.
Ay, 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 las agendas ocultas, ay, ay, ay. Adiós, Rafa, que te vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Adiós, José Antonio Navas, ¿eh?
Hasta la próxima, muchas gracias.
24.000 al año más, ¿eh?
24.000 al año.
Vete buscando.
Por barba, que se dice, ¿no?
Vete buscando, Navas. Adiós, Joaquín, mis manos, ¿eh?
Hasta luego.
Nada, disgusto, nada, nada, bajo los 24.000 euros.
¿Cuál tiene que dejar el abono del Real Madrid?
A lo mejor.
Será por eso.
Será por eso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Berti.
Os hablo de la gente, Juan Pablo, que nunca se equivoca, que no se deja llevar por las modas ni por lo que hacen los demás, sino que busca y elige lo que más le conviene. Es la gente que utiliza la cabeza. ¿Eres de ellos? Pues Berti es tu seguro de coche, hogar o moto, porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. ¿Quieres saber más? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu día puede ser súper.
Jiménez, mañana día libre.
O puede ser súper extra.
Mejor vete, que ya termino yo.
Aprovecha los días súper extra de Citroën. Quizá no se repitan. Este mes tu Citroën C3 extra equipado por 8.990 euros y con navegador de regalo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe, de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde
Manolo
las
3. Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo de Castaño es Tope. Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la linterna. En este día, Javier Redondo, director de la Aventura de la Historia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martín Otín Petón, autor de varios libros de historia e investigador privado de historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Investigador privado. Estoy muy bien, muy bien. Muy bien acompañado, además.
Bienvenido a la linterna. Una vez más. El callejero. Encima de la mesa está todo lo que el Ayuntamiento de Madrid tiene ahí, pendiente, después de una comisión de la Universidad Complutense, y nosotros nos vamos a detener en los próximos minutos en algunos nombres. A ver, Javier Redondo, ¿por cuál quieres empezar? ¿Por Ramiro de Maeztu, por ejemplo?
Pues por Ramiro de Maeztu, si quieres, ¿no? Que fue asesinado el 29 de octubre de 1936. Dice en su libro Trapiello, en las armas y las letras, que no es de los mejores de su generación, pero que sí ha sido tratado con injusticia precisamente porque se le ubicó en el lugar equivocado, ¿no? Pero a mí de Maestu lo cierto es que a Maestu me lleva a Muñoz Seca. Yo creo que es el gran personaje de esta de esta estrafalaria decisión del Ayuntamiento de Madrid.
De todas formas, incluso en lo político, Ramiro Maestu tendría que ser bien conocido también, porque él es el introductor del guildismo en España, y el guildismo era el anticipo a la británica del sindicalismo más audaz del momento, y él es el introductor de las ideas guildistas en España después del tiempo que estuvo como corresponsal allá, que él estuvo en todas las guerras, te puedes imaginar.
No, y fíjate que las contradicciones de esto del diccionario vienen a cuento precisamente lo que está diciendo Petón, porque el callejero. Claro,
sí.
El callejero.
Para ellos también es un diccionario, sí.
Ya hubo movida con el diccionario, bueno, ahora con el callejero. Muestra las contradicciones en cuanto que también estigmatiza o señala a César González Ruano, que precisamente César González Ruano califica a Maestu de conservador, de cavernícola o cavernicolismo, dice que inventa el cavernicolismo, y de monárquico, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el conservador? ¿Quién es el franquista? ¿O quién es el progresista de los dos? ¿Si Maestu o Ruano, ¿no?
De César González Ruano se están diciendo muchas cosas ahora, rebuscando en su pasado. Un pasado que en lo personal siempre fue sinuoso. Esa es la verdad. Con César González Ruano ya se anticipó su coetáneo e hipercrítico. Más que hipercrítico, era corrosivo. Era como una botella de vitriolo andante. Rafael Cansino Sassens. Sí. Que devasta a su generación en la trilogía.
Sí, eso aparece en la novela de Prada, de Las máscaras del héroe, muy bien, sí, muy bien, sí. Reflejado.
Es que en esa trilogía de Cansino Sassens yo creo que solamente salva a dos personas, a San Germán, que era un compañero suyo del periódico. En fin, César González Ruano, desde luego, no está indultado. Y es verdad que en su vida hubo recovecos, cosas extrañas.
La detención por la Gestapo en París. Que
sí, pero mira, es curioso. Estaba dando una conferencia en Valladolid, y el otro conferenciante, Adrián, un tipo espléndido, que es un avanzado de las redes sociales, estaba en París y ahora está en otro lugar de Europa, no sé si en Londres. Y el hombre daba la charla conmigo. Y cuando termina nos ponemos a hablar y me dice que su madre pues era familiar directo, hija del impresor que dio trabajo a González Ruano. Y me manda incluso una carta luego para mí especialmente para él. Yo se la trasladaba para Miguel Pardeza, el futbolista, sí. Que como sabes...
Era el que ha escrito, además.
No, es el máximo especialista, César González Ruano. El máximo especialista. Y donde se cuenta que aquella, es lo que decía este testigo directo de lo que pasó allí, y es que los alemanes le dieron un maletín de billetes falsos, sí. para que lo trasladara a España y empezara ese juego, ese movimiento, para acabar con el dólar. Eran dólares falsos, entonces empezaba por España, empezaban a dispersar y claro, creaban una hiperinflación si aquello hubiera funcionado. Lo que pasa es que toparon con César y César se lo quedó.
Con un diamante, dicen que.
Eso es, dicen que de ahí la casa de Cuenca y tal. Sí. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es la categoría de escritor que tenía César González Ruano.
Lo importante es que se va de España
antes de que
se produzca el golpe del 18 de julio. No, de hecho, a él le persiguen precisamente por criticar lo que en cierto modo dijo Ortega ya en su momento de no es esto con la República, pues lo dijo en el Círculo de Bellas Artes González Ruano presentando uno de sus libros. Dice, no, es que esto es un exceso, esto es la República de los excesos. Y cosa que enfadó a las Juventudes Socialistas Unificadas. A partir de ahí empezó un poco la persecución y él, que se vio el pastel, pues huyó de España antes del golpe.
Estamos repasando los excesos del actual Ayuntamiento de Madrid, gobernado por ahora Madrid Podemos. Hemos hablado de Ramiro de Maestu, de González Ruano, y ha citado a tu Muñoz Seca, ¿no?
Sí, sí, es importante. Ahora
es importantísimo,
dicho,
yo creo que es de los más importantes.
Es el más, que una curiosidad, una pequeña anécdota. Precisamente Ruano se esconde primeramente en la casa de Raquel Meyer, que tiene el apellido muy
Raquel
similar
Meyer.
Raquel Meyer, muy similar
a la concejala,
a la cupletista Raquel Meyer, ¿no? Bueno, Muñoz Seca es el paradigma de lo que fue en cierto modo la guerra civil de esta barbarie que afectó a toda España y de este odio visceral que se escondió detrás de la guerra. O sea, detrás de la guerra hubo odios personales, hubo venganzas familiares, hubo envidias, y el asesinato en Paracuellos de Muñoz Seca tiene mucho que ver con esto. Así lo dice, por ejemplo, Jacinto Benavente, y esta polémica que hay con Pedro Luis de Gálvez, que
Pedro
decía,
Luis de Gálvez era un sonetista malagueño, azarosa también. Pero yo tiendo a pensar, fíjate, Javier, que Pedro Luis de Gálvez no es el verdugo de Muñoz Seca, y que hasta el final intenta, es más, decía, iba a la checa, entraba en con mucho protocolo en la celda y posaba sus manos sobre la cabeza de Muñoz Seca. Y sobre ese cráneo decía, cuidadme a don Pedro, que es solo mío.
Sí, Pedro Luis Gálvez, dice Ramón Gómez de la Serna, que intentó varias estrategias. Por un lado, hacerse el duro y decir, este que marche el primero, que desfile a paseo el primero, para tratar de salvarle. Y luego utilizó la estrategia de ir acompañado a la checa con el propio hijo de Muñoz Seca, para intentar salvarle. De hecho, él dice que es un gran calumniador aquel que dice que él señaló a Muñoz.
¿Por qué le detienen?
Pues le detienen porque el día que se produce el golpe, el 18 de julio, ya en la noche del tránsito del 18 al 19, le está presentando una obra, La tonta del rizo, en el Teatro Poliorama de Barcelona. La gente aplaude, ríe, y él sale a saludar y dice que, bueno, que España vive horas trágicas y que el ejército español se ha levantado para salvar a España, y viva España. Pues al día siguiente le detienen. Y a los pocos días ya le trasladan a Madrid, donde, bueno, pues le recluyen. En Barcelona coincide con Jacinto Benavente. El propio Jacinto Benavente dice que la barbarie no sabe reír, y que él hacía que Muñoz Seca hacía burlas sin odio. Y Jacinto Benavente dice, yo me salvé por mi premio Nobel, si no yo tampoco me salvo.
En el proceso que tiene Muñoz Seca hay acusaciones tan tremendas como haber estado enfrente de la República desde sus obras, con críticas abiertas y soterradas, que es el colmo, ¿no? O sea, que hasta la sutileza es un elemento de condena. Pero sí, casi es el paradigma, ¿no? Muñoz Seca, de todo lo que pasa ahí, pero pasaron cosas tremendas, claro.
La obra esta que dices, La Oca, ¿no? Porque era como el acronismo de Asociación de Obreros Cansados y Aburridos, y eso cabreó mucho a los sindicalistas. Sí.
Pero mira, Unamuno y luego Gonzalo Santonja y muchísimos otros han dicho, y otros lo repetimos, que aquello fue una guerra incivil, que ahora se intente superar desde la apertura del expediente hostil en lugar de lo contrario. Pero en fin,
me queda un escritor, antes de preguntarte a ti, Petón, exactamente por dos calles de Madrid, me queda Miguel Miura.
Bueno, Miguel Miura, pues otro. Aquí es que uno de los problemas que caracteriza a esto del callejero es la descontextualización. Es decir, Miguel Miura es un señor que hace teatro durante el franquismo. Pero es que si pasamos a depurar todo el que simplemente vive durante el franquismo, cualquier funcionario sería sospechoso. Entonces, Miguel Miura es un señor, eso, que dirige la ametralladora, que luego se convierte en una revista
satírica que se editaba en San Sebastián.
Que luego se convierte en La Codorniz. Eso es. Y claro, y los investigadores, pseudo investigadores de la Cátedra de Memoria Histórica, porque yo estaba andando por ahí también detrás de esto. Y habría otro espacio para dedicarle a la cátedra.
Así.
Entonces, claro, le señalan que si en San Sebastián sus filias falangistas y demás. Es un señor que hace teatro, durante el franquismo, que hace teatro, fíjate, que escribe una de sus obras en 1932, Tres sombreros de copa, que es un poco el paradigma.
Y que hay que rescatar luego de un cajón, porque él no la quería publicar, no la quería representar, porque decía que no se podía representar, y son los amigos quienes le convencen. Gustavo Pérez Puch tiene que ver mucho con eso, y es la avanzada clarísima del teatro surrealista español. Tres sombreros de copa está reconocida universalmente y ha tenido influencias y estudios y análisis en universidades de todos los países del mundo, de todos los países adelantados en lo que es el ensayo
teatral. Estrena 20 años después de ser escrita, o sea, publica 15 años después y estrena 20 años.
Es la gente del nuevo teatro, del arte libre, de Alfonso Sastre, todos estos, quienes la recuperan, con Gustavo Pérez Pucho a la cabeza.
Yo creo que con Miura es eso de decir, hay que presentar de manera tan gris al franquismo que hay que evitar, hay que quitar del medio a todo aquel que hacía reír.
¿Sabes dónde vivía?
¿No?
Vivía en la calle Libertad 5. ¿Y sabes quién era su vecino? Allí nació, de hecho. Su vecino era Melchor Rodríguez, que vivía en el entresuelo.
El Ángel Rojo.
Sí, señor.
Alcalde de Madrid.
Fíjate lo que
al
es.
Al final de la República.
También la coincidencia.
Del que hemos hablado aquí en la linterna, gracias a ti, Petón. A ver, la calle García Vara.
Bueno, de García Vara se resume muy rápidamente también. García Vara tenía una placa puesta en la calle Arrieta, ahí en la Plaza de Ópera, y es lo primero que han quitado. Tenía una placa puesta en el sitio donde en abril del 35, el 2 de abril del 35, le asesinan. Bajan de un coche matrícula Lérida 3232 unos pistoleros y les petan varios disparos en el occipital. Vamos, directamente cuatro tiros en la cabeza. El señor bajaba de una reunión sindical porque solo unos meses antes había pasado de la UGT a la CON.
Eso es, que este sindicalista, ¿cómo llamas tú a los sindicalistas del PAN, que decías de la harina? Que
no, les llamaban ya, entonces es una figura que me parece preciosa, es que les llamaban los mineros blancos. Claro. La mayor parte de ellos eran gallegos. Este García Vara lo era también, lucense, como Enrique Puente Abuín, el jefe de la motorizada, que también la brigada protectora, por así decir, de Indalecio Prieto, que también era miembro del sindicato de Artes Blancas y lucense como él. En el sindicato había una bronca tremenda entre los socialistas de Rafael Enche de la Plata, que luego sería alcalde de Madrid, y los comunistas de un implacable vallecano llamado Evaristo Gil. Esa bronca estaba sacando de la reivindicación a los trabajadores y este, que era amigo de Camilo Olcina, uno que venía de la CNT, José García Vara, se pasa al sindicato de la CONS. ¿Qué sucede? Que hay una asamblea y le acompañan 400 sindicalistas de UGT que se pasan en bloque. Eso, claro, molesta mucho, sienta mal. Y una de las dos facciones directamente se lo apiola. Le asesina, le acribilla.
¿Y por qué le quitan la placa en la calle a este señor?
Atención, este hombre tenía una pequeña taona en la calle Lista 48, Ortega. Ha sido panadería hasta hace poco.
Sí.
Ese era su negocio. No había participado en ninguna algarada. Naturalmente le asesinan un año y medio casi antes de la guerra.
En el 35.
En el 35. No, él seguramente no quería saber nada de aquello tan terrible como fue.
Y el franquismo tampoco quiso saber nada del después.
Tan absolutamente nada que no se le reconoció con ninguna placa. Y en el 65, coincidiendo exactamente con la fecha de su muerte, 30 años después, los fundadores de Comisiones Obreras,
Marcelino Camacho,
le ponen esa placa allí. Comisiones Obreras,
entonces,
el sindicato del metal se funda, prácticamente se funda, a través de su primera comisión, que es, digo, esa del sindicato del metal, en el Círculo Social Manuel Mateo. Círculo Social Manuel Mateo es el refugio de Comisiones Obreras, donde están los comunistas Julián Ariza, Marcelino Camacho, Víctor Martínez Conde, y falangistas opositores al franquismo, como Ceferino Maestú, los hermanos Rebull Estecha, el hijo de Matorras, Jesús de Marconi, Jesús Matorras. A uno de ellos, lo cuenta muy bien Marcelino Camacho en sus memorias, a Rebull Estecha, Emilio, que era un divisionario, tenía 40 años entonces, se había ido a la división con 17. Le pegan tal paliza las escuadras negras, que era la comparación de los guerrilleros de Cristo Rey en los sindicatos. Las escuadras fascistas que habían mandado a acabar con los primeros movimientos reivindicativos de construcción de sindicatos libres. Le pegan tal paliza que lo conducen al hospital. Y es la primera denuncia que ante los juzgados hace Comisiones Obreras. El abogado era Pepe Jiménez de Parga. Y ayudante de Pepe Jiménez de Parga era Manuela Carmena. A Manuela Carmena se le ha podido olvidar que fueron los militantes primeros de Comisiones Obreras, los fundadores, los represaliados, machacados, encarcelados, que eran falangistas, sí, opositores a Franco, se le ha podido olvidar. Pepe Jiménez de Parga ha muerto, desgraciadamente, como murió Marcelino Camacho, y solo queda de todos aquellos Ceferino Maestú. Murió también Pepe Hernando, el jefe del Centro Social Manuel Mateo. Pero vive Julián Ariza, a lo mejor Julián tiene la suficiente memoria como para decirle a Carmena, dile a estos chicos que tienes al lado que no cometan barbaridades, porque ya no solamente están insultando a la memoria de todos, están muy específicamente agrediendo a Comisiones Obreras.
Me queda un minuto, después de explicar lo de García Vara, pero un minuto para Iglesias Braje, por favor, Petón.
Para otro día.
Para
es
otro
que
día.
Iglesias Braje, de verdad.
Necesita otro ratito. ¿No?
Tiene otro ratito. Vale con cerrar diciendo que esto no pasa solo en Madrid. En Cádiz le han quitado el busto que tenía en la Plaza Palilleros a Mercedes Formica. Menos mal que en Málaga ha habido un movimiento reivindicativo de los intelectuales malagueños que reclaman ese busto para el Paseo de Reding. De Mercedes Formica podemos hablar en otro día, porque es la primera feminista que se enfrenta al franquismo para muy rotundamente pelear por los derechos de la mujer.
Entonces ya sé por qué le quitan la calle. Claro. Ya sé por qué le quitan la calle. Noticias con historia con Javier Redondo y José Antonio Martino Timpetón. Seguiremos repasando el callejero y todo lo que está ocurriendo en muchas plazas y ciudades de España, explicando quiénes eran los que estaban, a los que quieren bajar de la calle. Gracias, Petón.
Gracias a vosotros.
Que te vaya bien, hombre. Gracias. Adiós, Redondo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.